La Libertad es una librería. Un podcast cuyo sentido es el de animarte a la lectura y ayudarte a crear una librería itinerante que viaje contigo. La Libertad es una librería. Con la escritora y periodista cubana Zoe Valdés. Realizador Alejandro Sayas Bazán.
Hola, buenos días. Esto es La Libertad es una librería. Yo soy Zoe Valdés con Alejandro Sayas Bazán, que realiza el podcast, y Martí Noticias, Radio Martí. Hoy voy a hablarles de una autora que es extraordinaria, fabulosa. Una autora que vio a un hombre tan importante para los cubanos, con unos ojos extraordinariamente generosos, con unos ojos además muy exactos, muy precisos. Y me refiero a Blanca Zeta de Baralt. En realidad, su verdadero nombre es Blanche Sachary de Baralt. Jeune Blanche Sachary Hutchins de Baralt, 1865, aunque algunos sitúan su nacimiento en el 66 y muere en 1950. Fue una conferenciante, escritora y traductora estadounidense cubana, la primera mujer en obtener un título en filosofía por la Universidad de La Habana y la primera persona en traducir a Rabindranath Tagore, el poeta indio, al español. En un libro de cocina de 1931 incluyó una de las primeras recetas del cóctel mojito. La vida de esta mujer interesantísima, increíble. Ella, Jeanne Blanche Sachary Hutchins, o Hutchins, nació en Nueva York. La mayoría de las fuentes indican que nació en 1865, pero, según una de ellas, nació el 17 de septiembre de 1866. Su padre era perfumista de ascendencia polaca y su madre era de New Jersey, de Nueva Jersey. Cursó sus estudios primarios en Francia antes de continuar su formación en Estados Unidos. El 15 de diciembre de 1886 se casó con Luis Alejandro Baralt y Peoli, un médico periodista, diplomático y lingüista cubano radicado en Nueva York. Vivieron en Nueva York hasta que se mudaron a La Habana en 1900. En 1902 se convirtió en la primera mujer en recibir un doctorado en filosofía de la Universidad de La Habana, como ya dije. En 1913 leyó la colección de poemas de Tagore, Gitan Halley. El 6 de agosto de 1913 publicó una reseña junto con algunos poemas de Tagore traducidos al español en el periódico cubano El Diario de la Marina. Se dice que esta es la primera traducción al español de su poesía, de la poesía de Rabindranath Tagore. Baralt publicó su libro de cocina, Cocina Cubana, en 1931. Fue la primera guía en inglés sobre la gastronomía cubana, ilustrada por los artistas cubanos Conrado W. Massaguer y Federico Etelman. Dirigido claramente a un público internacional, el libro destacaba los orígenes europeos de la comida cubana. Baralt argumentaba que la gastronomía de un país es uno de sus aspectos psicológicos, una acumulación de lento crecimiento, casi una síntesis de su civilización. Un apéndice sobre bebidas cubanas incluía una receta para un mojito, al que ella llamaba cóctel de ron mojo cubano. En 1945 publicó un libro sobre José Martí, titulado El Martí que yo conocí, y es el libro sobre el que hoy les voy a hablar. El dramaturgo Luis Alejandro Baralt Sachary era su hijo. Hizo estudios de arte y de vida en París con el profesor Ollendorf. La cocina cubana, secretos gastronómicos de los trópicos con un apéndice sobre bebidas cubanas, La Habana, Hermes 1931, El Martí, que yo conocí, La Habana Editorial Trópico 1945. Yo tengo este libro desde hace muchos años y lo tengo en repetidas ediciones, pero esta que tengo hoy es de Las Américas Publishing CO de Nueva York, y esta edición la compré en Nueva York en una librería en junio del 2014 y fue en la librería Lectorum. Ahí yo iba mucho, en esa librería cubana de Nueva York, que después se convirtió en algo mucho más grande, bajo la creación, dirección, representatividad, de una gran mujer a la que quiero dedicar este podcast, Teresa Malauer, y su esposo Bill, los dos ambos fallecidos. El libro está dedicado a la amada memoria de mi marido Luis Alejandro Baralt y Peoli, fervoroso amigo de Martí. Este es un libro que es un tesoro. Ustedes saben que yo soy de la opinión que Martí hay que leerlo de nuevo, toda su obra, porque los castrocomunistas en Cuba entregaron a los cubanos una versión de Martí que no es exactamente, no es real, es falsa, es mentirosa, y hay que leer a Martí, pero hay que leer también a todas aquellas personas que estuvieron tan cercanas a Martí, y ella fue una de ellas. Es un bellísimo libro, es un libro delicado, y yo este libro siempre he pensado, y lo escribí al final, que merece una película la que me gustaría dirigir si yo fuera directora de cine. Libro nuevo y único, y el libro está publicado, como ya dije. Tiene una foto, un retrato de Martí en las primeras páginas. Está, ya leí la dedicatoria, y está publicado por Las Américas Publishing Co., que quedaba en 152 East 23 Street, New York, 10, New York. Y el prólogo es de Emeterio S. Santovenia. Ella, a mí lo que me gusta de este libro es que ella hace algo que muy pocas personas hicieron y hacen todavía, que es, empieza hablando del Martí novelista. Mucha gente habla del Martí revolucionario, del Martí poeta, del Martí ensayista, del Martí viajero, del Martí cuentista, la edad de oro, cuentos para niños y para adultos, por supuesto, y muy poca gente sitúa a Martí como novelista. Ella empieza, o el prólogo empieza, que no es ella, es Emeterio S. Santovenia quien lo escribe, diciendo: la novela de Martí, Amistad Funesta, acababa de aparecer como el volumen décimo de las obras del apóstol, publicadas por su discípulo predilecto Gonzalo de Quesada y Aróstegui. Yo me deleitaba en las páginas de Amistad Funesta. En momentos de un domingo, cuando me dirigía hacia la biblioteca de la Sociedad Económica de Amigos del País en La Habana, interrumpí la lectura de aquella obra imaginativa de Martí y puse ojos y atención en un artículo periodístico escrito por Blanca Z. de Baralt para dar a conocer cómo había sido compuesta Amistad Funesta. Así, en el camino del culto martiano, me encontré en una mañana ya lejana con Blanca Z. de Baralt. Otro día, no hace mucho, me acerqué a la escritora, a quien desde tanto tiempo atrás yo conocía y admiraba por los bellos e instructivos frutos de su mente. La visita tenía una finalidad convenida: hablar de Martí. Habló ella. Apenas si pude atreverme a decir algo, tanto y tan vivo era mi anhelo de no dejar de escuchar noticias y anécdotas de Martí o relativas a Martí, que yo no había oído ni leído hasta entonces. Casi todo lo que dije estuvo dedicado a convencer a la ilustre matrona del deber en que ella se hallaba de recapitular sus recuerdos martianos en un libro, en un libro sin par. Me satisface sobremanera haber contribuido con una sincera y reiterada exhortación a que Blanca Zeta de Baralt haya escrito El Martí que yo conocí. No puedo decir menos respecto del privilegio de que la autora me ha hecho partícipe, nada menos que en un privilegio es haber leído las páginas inéditas de este primoroso libro sobre Martí. Y es cierto que es un libro primoroso, es un libro extraordinario porque describe desde la cercanía a un hombre que todos nosotros en algún momento hemos querido conocer, hemos soñado con él. Yo misma sueño mucho con Martí y hemos querido definirnos cómo era Martí, cómo es su voz, cómo caminaba, cómo actuaba en la vida cotidiana. El libro de la esposa del inolvidable maestro Luis A. Baralt y Peoli sobre ser nuevo es único. Es libro nuevo acerca de Martí porque muchos de los hechos y verdades rememorados en sus páginas son revelaciones para las generaciones de mediados del siglo XX. Y es libro único porque a la altura de estos tiempos solamente su autora se halla en posesión de tantos recuerdos personales relativos a Martí como los que ella ha conservado durante más de 50 años. Estamos ante una biografía de Martí, en presencia de una biografía de Martí. La respuesta es negativa, si por biografía se entiende la reconstrucción de la vida del héroe paso a paso, y son muchos de los pasos de la vida de Martí. La contestación es afirmativa, admitiendo que hay biografía cuando el desconocedor del personaje tiene ante sí una narración que le permite darse por bien enterado de lo esencial de una noble y fecunda existencia, y la de Martí lo es en sumo grado. El libro de Blanca Zeta de Baralt contiene lo que ella conoció de Martí, o dicho de otra manera, exhibe el Martí que ella conoció. Y ahí sigue el prólogo, que por supuesto no voy a leerles completamente. Hay una advertencia escrita por la autora que dice: no es este libro una biografía de Martí. Hay varias magníficas que nunca pretendería yo superar ni igualar siquiera. Tengo, sin embargo, un título que me da derecho a escribir sobre nuestro héroe nacional, el de haberlo conocido y tratado durante 10 años, en los cuales pude verlo de cerca, estudiar su personalidad, sus gustos, su carácter, y moverme en el medio en el que él se movía. Y ahí ella habla del prólogo que le ha hecho Emeterio S. Santovenia, y dice que ha querido también evocar a sus amigos de Nueva York el ambiente de la colonia cubana en los años que Martí pasó allí, los sucesos que dieron sosiego y esparcimiento a su existencia de intenso trabajo, porque Martí trabajaba muchísimo, todo el tiempo. Ahora, el primer capítulo se llama El Patriota. ¡Qué bella historia! ¡Qué bello libro! Yo lo recomiendo siempre. Además, a mí me lo recomendó Miriam Gómez de Cabrera Infante hace muchos años. Y cuando descubrí este libro, no tengo más que darles gracias a Guillermo y a Miriam por haberme hablado de este libro, sobre todo ella, porque Miriam Gómez de Cabrera Infante es sumamente martiana. Y empieza el libro tan hermoso, dice: nadie enganchó su carro a una estrella con más firme propósito de alcanzar la meta, sean cuales fueran las alturas y la dificultad del camino, que José Martí. Amó a Cuba, y la independencia de la patria fue la luz que guió e iluminó su vida. Vamos a hacer una pausa y regresamos.
Estás escuchando La Libertad es una librería, con la escritora y periodista cubana Zoe Valdés.
De nuevo con ustedes, La Libertad es una librería, podcast de Zoe Valdés. Realiza Alejandro Sáez Bazán con Martí Noticias, Radio Martí. Y sigo con la lectura del primer capítulo, El Patriota, de este libro extraordinario de Blanche Sachary de Baralt. Muy diferente era su personalidad de muchos jefes hispanoamericanos. No tenía aire marcial, ni métodos dictatoriales, ni ambición desmedida. Inalterable en su determinación era, no obstante, tierno hacia los hombres y fiel a su propia alma. Sus convicciones surgían del corazón, pasando por su cerebro poderoso. Era sincero, de ahí la fuerza irresistible de su avasalladora palabra. Hombre de vastísima cultura, estudiaba sin cesar y tenía una capacidad asombrosa para el trabajo. Para conocer a Martí hay que considerarlo bajo el triple aspecto de pensador, artista y hombre de Estado. Sus modales corteses, la agudeza de sus apreciaciones artísticas, sus delicados y magníficos versos lo colocan en un medio ultra refinado. Era, sin embargo, de origen humilde, de familia modestísima. Y ahí hace la historia del padre de Martí, Mariano Martí, cómo vino a Cuba desde Valencia como un soldado, y toda la historia también de Leonor Pérez, la joven canaria, y de ese primer hijo que nació el 28 de enero en La Habana en 1853, como ya ustedes saben. Es hermosísimo este primer capítulo. Hay un momento en que ella cuenta, y a mí me interesa mucho esta descripción que ella hace. Dice, dándose cuenta de que el ambiente oficial había cambiado, decidió irse antes de ser considerado persona non grata en una ciudad en que tenía tantos amigos y donde se había comprometido con una cubana joven y elegante que residía con su padre en México. Carmen Zayas Bazán. La vecina Guatemala estaba en un periodo constructivo bajo la férrea mano de Justo Rufino Barrios, para quien tenía Martí cartas de presentación. Fue recibido en Guatemala con cordialidad, le ofrecieron una cátedra de literatura en la escuela normal y luego en la universidad. Sus conferencias hicieron sensación, todo el mundo quería escuchar al joven profesor cuya sabiduría y elocuencia eran tan notables. Martí tenía entonces 24 años, era de mediana estatura, delgado, flexible, con ojos soñadores que de repente brillaban con fuego sorprendente. Su boca era sensitiva y seductora su voz. Era sumamente simpático y tenía, se ha dicho de paso, mucho partido con las damas. Ansioso por volver a la patria después de 8 años de exilio, se acogió a la amnistía general concedida al firmarse el Pacto del San Juan. En La Habana formó parte del bufete de su antiguo amigo en el destierro, don Nicolás Azcárate, pero su mayor empeño no era la abogacía, sino la independencia de Cuba. Bien, en ese edificio donde él se reunió con Juan Gualberto Gómez, en esa oficina de don Nicolás Azcárate, donde vivía un abogado que yo conocí ya muy viejito, viví en un cuarto en Mercaderes 2, que es el edificio, donde Martí y Juan Gualberto Gómez se reunieron para fraguar lo que ellos pensaban que tenía que ser la contienda de 1895. Pese al recién firmado Tratado de Paz, había aún gentes alzadas en el campo, negadas a deponer las armas, y en las ciudades reinaban el desaliento y el temor. Martí se propuso inspirar confianza, ganarse la buena voluntad de sus compatriotas, hacer que amasen más a Cuba. Su primer cuidado fue darse a conocer a fin de adquirir autoridad y crédito. Sus discursos en el Liceo de Guanabacoa, sus conferencias sobre asuntos literarios y científicos no tardaron en ganarle prestigio como intelectual, pero su entusiasmo imprudente en defensa de la libertad le costó caro. A Martí le costó caro todo eso y le costó la vida. Y ahí ella sigue describiendo cómo era Martí en todo, absolutamente todo, lo que hacía. A mí me importa mucho el ojo de esta mujer, porque esta mujer lo ve con un ojo muy sereno. No hay más que estudio en su mirada. Por ejemplo, ella resalta algo muy poco conocido en Martí. Y dice, todo parecía listo cuando pocos días antes de la fecha convenida llegó como un rayo la noticia de que los tres barcos habían sido confiscados por las autoridades de Estados Unidos. Un traidor los había delatado. El fruto de infinitos esfuerzos, de años de paciente trabajo, se había malogrado en un instante. Anonadado de momento por tan rudo golpe, Martí demostró en todo la grandeza de su alma. Valiente, no se dejó abatir. Había podido eludir a sus perseguidores. Parte de la carga pudo salvarse. Amigos generosos acudieron a su auxilio. No había que desesperar. Los clubs se sorprendieron de ver que tan formidable expedición pudiese adquirirse con sus modestas contribuciones. El poeta había demostrado ser buen hacendista, gran hombre de negocios. Muy poca gente sabe que Martí fue un excelente gestor, un excelente hombre de negocios. Hay momentos de mucha ternura en este libro. Ella siente, por supuesto, una gran admiración, una gran ternura. Y el segundo capítulo se titula El hombre. El hombre. Y nos dice que aunque se ha escrito mucho sobre Martí, nos convidan a evocarlo una vez más. Quizás nos disculpe el hecho de que vamos a alejarnos de la senda trillada y abordar el asunto desde el punto de vista femenino, personal, casi íntimo. Es cuando único Blanche Sachary de Baralt se entrega como mujer a una percepción que quiere compartir de quien ella tanto conoció, de su José Martí, que es como se llama el libro, El Martí que yo conocí. Curioso es que durante un cuarto de siglo la figura de Martí fue poco estudiada en Cuba. Oigan esto. Todos lo admiraban como patriota, forjador de la independencia, pero en la mente popular no estaban muy claros los perfiles de su personalidad. En los últimos dos o tres lustros, con el mayor conocimiento de su obra escrita y las magníficas biografías de Mañach, Lizazo y Márquez Sterling, entre otras, la figura del apóstol ha surgido de cuerpo entero ante la visión de sus compatriotas. Y ahí ella sigue citándolo, el tiempo que vivió Martí en Cuba, el tiempo en el que él pudo desarrollarse como pensador, como ser humano. El pensamiento se desarrolla, como ustedes saben, en la adolescencia. Y es importante que ella lo haya citado, que ella lo haya explicado, lo haya dicho. En un momento dice, ¿quién no conoce a Martí como patriota, como hombre de acción, como carácter enérgico, tribuno, insigne, escritor de fuste? Muy pocos, fuera de aquellos que gozaron de su trato exquisito y consecuente afecto, conocen el encanto del leal amigo, hombre culto y cumplido, caballero, cuya alma llena de ternura rebosaba con la leche de la bondad humana. Y ahí va contando cómo Martí lograba ganar amigos. María me recuerda también que si alguna vez sus hermanos le hablaban con rudeza, Martí los amonestaba diciendo, a que no le hablas así a la hija del vecino o a cualquiera extraña, ¿por qué lo haces con tus hermanas que merecen más delicadeza y ternura que las de afuera? Y también recuerda lo simpático que era Martí, la finura que le brotaba de su corazón, la forma tan excelsa que tenía de dirigirse a los demás. No quiero No quisiera dar aquí una idea de frivolidad de Martí, sino indicar las mil facetas de su espíritu, abierto a todas las manifestaciones de la vida, y al punto me permitiré contar una anécdota que de seguro sus biógrafos desconocen. Pocos días antes de mi matrimonio me dijo Martí: Blanche, voy a pedirle un favor. Usted dirá, quiero que me deje ver su trousseau. Bueno, le dije, tal día irán mis amigas a casa, venga, usted también. O un poco antes, si le parece. Llegó, y con mi madre y mis hermanas estuvo examinando como un chiquillo ropa, vestidos y sombreros, haciendo un fino comentario y poniendo nombre a muchas cosas. Martí fue padrino de mi boda. Cuando la gente piensa en el maestro y evoca su figura venerable, suele olvidarse de que murió joven. Cuando lo conocí tenía 30 años, un muchacho. Cuando cayó en Dos Ríos, contaba 42. Solo su talento y la intensidad con que vivió le permitieron llevar a cabo una obra inmensa. Y es muy, muy interesante también leer aquí como los libros de Carlos Ripoll, los gustos de Martí, los gustos de Martí. Días después, ella cuenta esto, que esto es ya con lo que voy a terminar. Dice, después de hablar breves minutos conmigo, me despide de Adelaida y de Fico. No puedo demorarme y ahora me voy. Adiós. No tengo un momento que perder, le dijo a ella. Lo acompañé hasta la puerta de la calle y salió en la mañana helada como una flecha. Estamos hablando de Nueva York, con un frío intenso. Días después nos fijamos en un sobretodo marrón que había quedado colgado en la sombrerera. No pertenecía a los de casa. ¿Sería de algún amigo que lo había dejado allí olvidado? Cosa rara en pleno invierno. Mi cuñada registró los bolsillos a ver si hallaba algún indicio de su dueño. ¿Cuál no sería su asombro al ver que estaban repletos de cartas y papeles dirigidos a Martí? Pobrecito, en la precipitación de su ida, no se acordó de que había dejado su gabán en el vestíbulo y se fue a la calle en ese día glacial sin notarlo. ¿Cómo estaría de preocupado? Esa misma tarde se embarcó para Santo Domingo a reunirse con Máximo Gómez. De allí salieron ambos para los campos de Cuba. El Martí que yo conocí, de Blanca Sacharí de Baralt. Por favor, tienen que acercarse a José Martí a través de esta autora cubana, de ella, que es para mí una de las diosas de el firmamento de la literatura de nuestro país. Yo soy Zoe Valdés. Este es el podcast que realiza conmigo Alejandro Sayas Bazán para Martí Noticias, Radio Martí, y hasta muy pronto.